balonmano en cope.es. En Derrosca.
Hola, hola, ¿qué tal estáis todos, amantes del balonmano, seguidores de Rosca? Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. Se disputó la Copa del Rey, el León, con unos cuartos de final en donde cayó derrotado el anfitrión ante su público. La banca de Mar de León perdía frente al Helvetia Naitasuna. La maldición del organizador. Casi todas las veces que ha organizado la de Mar de León no ha llegado a la final de la Copa Sobal u otra competición que ha organizado. Al final, en la Copa del Rey la ganó el Barcelona ante el Naturjal La Rioja y consigue su cuarto título consecutivo como campeón de la Copa del Rey. La selección femenina absoluta, las guerreras, se llevaron tan solo un punto y in extremis en su partido a la eliminatoria ante Ucrania para intentar clasificarse al Mundial 2017 en Alemania. El debut de Carlos Bieber en el banquillo se saldó con ese empate a 24 goles. Ahora, mañana, miércoles, porque estamos grabando martes, a las 21 horas en Antequera, partido de vuelta ante Ucrania en donde tenemos que ganar para estar en el Mundial. Por su parte, la selección absoluta masculina, los hispanos, se han concentrado desde el pasado domingo para los dos últimos partidos de la fase de clasificación del Europeo 2018. Hoy, martes, están viajando para Bosnia, mañana miércoles ante Bosnia-Herzegovina en Bosnia a las 6 de la tarde, a las 18 horas, y el sábado en Alicante, también a las 18 horas, frente a Finlandia. Se celebró la asamblea de la Sobal en León y la Sobal ha cumplido el presupuesto previsto para la temporada 2016-17. Tendrá un superávit a repartir dinerito entre sus clubes y mantendrá el mismo presupuesto para la temporada 2017-18 que la temporada pasada. Y este sábado también se celebra en Alicante la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de la Real Federación Española de Balonmano, con unas propuestas sobre la mesa que van a levantar ampollas y que demuestran el talante presidencialista en esta nueva legislatura de Francisco Vidal Blázquez García. No se me olvida, desde estos micrófonos y en nombre de todo el equipo, dar el pésame a nuestro buen y gran amigo Manolo Cadenas por el fallecimiento de su padre el pasado sábado. Como cada semana, tenemos mucho que contaros. No os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano a tope con la cope. ¡Empezamos! En el control de sonido, Mila Sánchez, en la producción del programa, Belén Díaz de Arce, y al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. En COPE Valladolid, una semana más, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y en Logroño, Chema Jodra. Hola, Chema.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Yo el de la fe, ¿eh?
Tú de la fe,
luego
sí,
luego os voy a meter caña, luego os voy a meter caña.
Y Emilio Rojo, los estudios centrales. Hola, Emilio, muy buenas.
Hola, muy buenas. Y Chema, entonamos el mea culpa general porque resurgió de sus cenizas tu Naturjaos La Rioja. Bueno, ya
a escuchar luego,
ciudad de Logroño, luego. Porque parece ser que ya con el final del telón abajo de la competición, pues ahora ya se ha quedado sin el padrino, ¿no?
Hasta el 30 de junio, me imagino,
¿no? Bueno, eso será técnicamente, ¿no?
Técnicamente.
Bueno, pues si os parece, comenzamos el programa, como siempre, de la mano de la Liga Asobal.
Asobal, apostamos por el espectáculo.
Y lo dicho, la Copa del Rey que se disputó en León con unos cuartos de final donde Naturhaus derrotaba 32-27 a Frigorífico Morrazo. En la banca de Mar de León perdía en casa, una vez más cuando organiza un torneo, como os comentaba al principio, 25-26 ante el Betis Naitasuna. Fraikin Granollers se deshacía 31-29 ante Bidasoa de Irón. Y el Barcelona, con mucha tranquilidad, ganaba 32-19 al Badahuesca. En semifinales, pues yo diría que paseo para el Naturjao La Rioja ante el Betis Naitasuna, 33-21, y también paseo para el Barcelona, 37-23, ante Fraikin Granollers. En la gran final, Barcelona 34, Naturjao La Rioja, una final bonita, entretenida, divertida, donde al final se llevó el gato al agua al Fútbol Club Barcelona, pero que estuvo, como digo, muy interesante y que en la Trujillo La Rioja peleó hasta el último momento. Cuarta copa consecutiva del Rey para el Fútbol Club Barcelona y donde yo creo que se dio un buen espectáculo, ¿no?
Yo pienso que sí, aunque había muchas opiniones en contra sobre a estas alturas de la temporada el hacer otra vez lo de la final a 8 que se dice con la copa, porque bueno, la prueba la tienes, mira, la Netasuna ha hecho el resto contra Ademar, que Ademar le diré a mi amigo Tano Franco que no vuelva a pedir competiciones porque la presión les puede desde hace un cierto tiempo, y bueno, será mejor jugar a domicilio. Y eso te digo, que sin el Ademar, pues oye, la gente creo, tú estabas Luis, que uh-huh. respondió a pesar de no estar el anfitrión ya en semifinales y finales, y bueno, fue un poco el sacarse la espina el Barcelona y acabar la temporada con otro título después de lo que sin duda fue un varapalo que fue la Copa de Europa.
El formato es una maravilla, a mí me parece espectacular, es una fiesta de balonmano. El problema es que te quede el equipo anfitrión eliminado en cuartos, ¿no?
Ya. Sí, pero Juan Carlos, observa que fíjate el repaso que le pegó el Naturhaus en la semifinal ante Asuna, porque acusó a ese nivel competitivo el último partido del viernes y el primero del sábado, chico, queda muerto uno, ¿eh?
A eso voy, ¿no? Los equipos llegan con el ancla, o sea, con el gancho a la jornada de semifinales, y el que consigue pasar a la final, pues el que más haya podido rotar, el que más haya podido administrar minutos, pues
sí,
tiene
un fondo
mucho
de armario, el que tenga fondo de armario.
Realmente, ¿no? Porque equipos como Anaitasuna o los gallegos del Cangas, joder, imagínate que se mete el Cangas en las semifinales, pues hubiera llegado con la lengua, hubiera limpiado la pista.
Ahora deja a Chema que nos pegue la bronca, anda, porque volvió el Naturhaus.
Que es broma. Lo que pasa es que han dado desconectado este fin de semana porque eran fiestas aquí. ¿Quién habéis dicho que jugó la final? Es que no lo había oído bien.
El Naturhaus contra uno que gana siempre.
¿Verdad? Ah, el Naturhaus, el de Logroño, ¿no?
Ese.
El que no iba a llegar a nada,
nada,
¿no?
Nada.
Ese.
Qué malo eres,
tío. Estamos en el final de temporada, nos tenemos que echar unas risas también.
Oye, cuidado, a mí me sorprendió muy gratamente que Jota involucrara a su gente ya en casi con la maleta hecha. No él, sino varios jugadores del equipo. Oye, y la final se la puso muy dura durante 40 minutos.
Hombre,
más o menos.
Descanso, empate a 14,
primer tiempo, por supuesto. Pero, chico, no sé de dónde sacaron las pilas, o es que querían dejar buen sabor de boca en el adiós, ¿eh?
Era la despedida. Llevaban 2 semanas sin competir, entonces, pues bueno, el fondo lo cargas un poquito más en esos días, y yo creo que sobre todo que para ellos era importante terminar bien, ¿no? Terminar bien porque han tenido un final de temporada con más bajos que altos, ¿eh? Y bueno, pues querían dejar lo más arriba posible, que también es una forma de ayudar al club, ¿no? Es decir, ahora te pones y dices, mira, finalista de Copa, vas a estar en la Supercopa el año que viene y no tienes patrocinador.
Y lo que no sé de dónde quieren sacar las fuerzas y otras cositas es que se han inscrito también en la preliminar para que les acepten la invitación en la Champions.
Bueno, pues hay que ir a por todas.
Bueno, además ya lo sabíamos, pero a mí me sorprendió que Naturhaus, Ciudad de Logroño, o como se vaya a llamar ya en el futuro, sea uno de nada más que 19 aspirantes, no sé cuántas plazas
hay. Pues hay que ir a por todas. De todas las maneras, yo me quedo con una frase que en el balance de temporada hacían ayer, y el lema está muy claro, mismo dinero, misma ilusión. O sea, perdón, menos dinero, misma ilusión.
Eso iba a decir yo, digo, como no pongas tú, el mismo no.
Lo que sí queda claro es que la afición riojana tiene que estar muy orgullosa del grado de implicación de los jugadores, ¿eh? Porque lo fácil hubiera sido que los golpes se los llevara otro y han ido por todas hasta el último minuto, prácticamente, hasta que les aguantó el fuelle.
Por cierto, que no se me olvide, las guerreras y los hispanos pues están en danza, están concentrados, tienen sus partidos. Los hispanos están viajando hoy precisamente a Sarajevo. El partido es mañana, miércoles, a las 6 de la tarde, Bosnia-España en Sarajevo. La vuelta el sábado, España-Finlandia en Alicante, también a las 6 de la tarde, para ya terminar con un bolo el domingo a las 6 de la tarde. Es España, selección de la Asociación de Jugadores, como le llaman, partido estrella. Un equipo que ha concentrado el gran Jordi Rivera con Eduardo Burbindo, Ángel Fernández, Raúl Entre Ríos, Virán Morós, Aitor Ariño, Gedeón Guardiola, Josu Goñi, Gonzalo Pérez de Varga, Àlex Dusebaez, Rodrigo Corrales, Ferran Solé, David Balaguer, Adrià Figueras, Dani Dusebaez y dos grandes convocatorias, Chema Márquez y Marc Cañellas, ¿eh?
Sí, sí.
Son importantes. También ha llamado para verles, pero que van a jugar el partido con la Asociación de Jugadores de Balonmano, ese partido estrellas que hablábamos el domingo, al portero del Helvetia Naita Asuna, Sergei Hernández, y al extremo derecho del Bidasoa, Akauldi Odriozola. Como digo, van a jugar el partido de las estrellas. Dos chavales jóvenes, dos jugadores que prometen, y Jordi Rivera, que está buscando pues esos relevos pensando en el futuro de la selección española. Las que tropezaron, desde mi punto de vista, fueron las guerreras en Ucrania. Ucrania 24, España 24, fueron ganando durante todo el partido. El segundo tiempo pues volvieron a lo de siempre, pérdidas de balón, etcétera, etcétera. Ucrania se puso por delante, a falta de 5 minutos para terminar el encuentro, Ucrania iba 2 goles arriba y al final en extremis empataron a 24. Mañana la vuelta en Antequera, en Málaga, a las 9 de la noche, España-Ucrania, y solo vale ganar. Si no, se quedan fuera del Mundial,
¿no?
¿Eh?
Sí, eso es así. Es una eliminatoria, dos partidos. Es como si empezaran empate a cero, porque quedaron igualados allí. Hombre, lo más difícil lo han hecho. Para que un partido que llevas controlado hasta por 7 goles de diferencia, no se te puede comer la tostada a un rival como Ucrania, que tampoco está en la élite. Pero bueno, yo pienso que en Antequera el equipo, salvo una debacle, no va a tener problemas para pasar al Mundial, ¿no?
Esperemos. Esperemos, también era fácil y con 7 goles que ganara, bueno, en Ucrania, bueno, y mira lo que pasó.
Jugabas fuera.
Bueno, en cuanto a la EHF, ha dado ya el ranking por países y por puntos. En el masculino, España ha conseguido subir una plaza, enhorabuena, se lo debemos al Fútbol Club Barcelona por meterse en la Final Four. Primero es Hungría, segundo es España, que sube un puesto, tercero es Polonia, y ojo, Alemania cae del segundo al sexto puesto. Pero lo que sí es muy preocupante es en categoría femenina, que España ha caído del puesto 16 al 20. Es decir, por delante de nosotros tenemos a una selección que creo que no es una potencia del mundo, que está en el puesto 15, como Italia.
Vamos a ver, Luis, y luego tendremos tiempo, pero estas declaraciones que hace nuestro sui generis presidente de la Federación Española, de que lo quiere convertir en la mejor liga del mundo,
sí, sí,
pues tiene mucho trabajo por delante, porque estamos cayendo en picado. Claro, tú vas a las Copas de Europa, ves que unos no participan, equipos femeninos quiero decir, otros caen a las primeras, claro, de esta, no puntúas por ningún lado, y te gana pues hasta el último globero de Europa.
Sí,
¿no?
pero yo permitidme que sea demasiado optimista. Hungría, Rumanía tienen esos puestos en el ranking también gracias a jugadoras españolas.
Sí, pero
vale, sí.
Bueno, vamos a ver,
sí,
Juan Carlos.
Ya sí, que sí.
Pero es que delante de nosotros, te digo, está... ya no te hablo de los 14 primeros puestos. 15 Italia, 16 Holanda, 17 Turquía, 18 Bielorrusia, 19 Serbia, y nosotros el 20, hemos caído del 16 al 20.
Sí. Que estamos de acuerdo, no es precisamente un dato como para llevarlo de tema estrella a la asamblea del sábado, por ejemplo, ¿no? No es un dato, pero sí es verdad que el nivel competitivo de las jugadoras españolas es medio-alto, pero no lo pueden ejercer en España.
Eso es lo que
nos penaliza.
Eso es así. Sí, es el balonmano femenino, igual que el masculino, y sus circunstancias. Y las circunstancias son estas, que nuestros jugadores, nuestros mejores jugadores, pues no están en España. Es
y
decir,
a mí que el balonmano masculino esté a ese nivel, esté en ese puesto, a mí me parece un milagro.
No, es un milagro, no, es el Barcelona.
Es
que
el
cada
Barcelona,
vez que pasa,
sí, bueno,
puntúa y ya está, punto.
¿Qué es lo que decíamos? Que el Barcelona nos interesa que esté siempre jugando a la Final Four por los puntos que nos da.
No, porque te puede caer una participación más en Europa.
Y es lo que va a caer este año, una wild card. Por cierto, es el momento de la sección más esperada por todos vosotros en De Rosca, el mundo del balonmano visto por el Grupo Risa en su sección La Rosca del Grupo Risa, esa perspectiva, ya sabéis, tan particular de nuestro deporte que tienen el gran David Miner, Fernando Echeverría y Óscar Blanco. ¿Nos sorprenderán esta semana, otro día más, nuestros buenos amigos del Grupo Risa?
En COPE, La Rosca del Grupo Risa.
Pues muy buenas a todos los amigos de Rosca, a Luis Malvar y a todos los grandes aficionados al balonmano. Bueno, pues qué decirles, como presidente de la Madrid, pues que estamos muy contentos porque seguimos en racha. Después de la duodécima, esto no para. La final de la Champions de balonmano, la Final Four de Colonia, la ganó el Vardar macedonio entrenado por Raúl González. No me dijo nada, pero pues por lo visto es así, es muy humilde. Yo sé, claro, me consta que estuvo en Cardiff el sábado que ganamos la Copa Europa y al día siguiente fue a Colonia. Pues es el éxito del Vardar, el éxito de Raúl González y también de Maqueda, otro exjugador del Real Madrid. Queda claro que el balonmano es un retiro dorado para nuestros exfutbolistas. Y además, se cargaron al Barça. O sea, ¿qué más se puede pedir? Bueno, se cargaron al Barça y eliminaron al Paris Saint-Germain. El Vardar, por lo tanto, es un club amigo, es un club hermano y el Ayuntamiento de Madrid, de Manuela Carmena, recibirá a la plantilla obsequiando a la misma con unas medallas de callos a la madrileña en un lugar mítico de Madrid, que es el Ayuntamiento, y los callos de un lugar mítico también de Madrid, como es la cafetería Andújar. Dicho lo cual, gracias amigos del Vardar, gracias Raúl González, gracias Maqueda, todo queda en casa, a la Madrid.
Luis Margal, mi ídolo.
Termina la temporada y había que hacer balance pues con Xavi Pascual, el técnico, el entrenador del Fútbol Club Barcelona, que lleva 8 años y medio, prácticamente todos de éxito, que ha coleccionado ya 38 títulos y que lleva otra temporada pues casi perfecta, si no llega a ser por esa espina de la Champions League. Al terminar esa Copa del Rey, hablábamos con el grande de Xavi Pascual.
Xavi, muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, ¿qué podemos hacer? No te voy a decir resumen de la temporada, pero ¿estás satisfecho con esta temporada?
Yo diría que sí, muy satisfecho, ¿no? Creo que hemos conseguido los objetivos que nos habíamos marcado desde el principio. Creo que el equipo además ha dado un paso adelante, hemos metido gente muy joven, hemos hecho el cambio y creo que bueno, vamos a tener que seguir en esa línea y a ver si somos capaces de mantener ese nivel competitivo.
El único punto negro puede ser la Final Four. ¿Os ha decepcionado después de esa inmaculada carrera que llevabais de la fase de grupos, venciendo, jugando?
Mira, a nosotros siempre se nos exige ganar, pero esa misma gente que exige ganar debería de repasar lo que decía en el mes de agosto, cuando no nos daban ni para meterse ni en Final Four, ni en cuartos de final, que habíamos hecho un equipo desastroso, que los jugadores no tenían el nivel para estar en el Barça, y creo que con trabajo los chicos lo han hecho muy bien. Para mí no es ningún punto negro, ni mucho menos. Ahora, respeto que la gente diga lo que quiera, no me importa en absoluto.
Eso te iba a decir, que a principio de temporada no mucha gente daba por vosotros un duro que estuvierais en la Final Four. Un equipo en construcción, un equipo con gente nueva, con gente joven, como tú comentabas, y que ha demostrado que con trabajo se ha plantado en la Final Four y que a falta de un segundo para esas semifinales pudo estar en la final.
Yo creo que nosotros sí que confiamos en nuestro trabajo, el equipo confiaba en sí mismo y sabíamos de las dificultades que entrañaba la temporada, pero yo creo que las palabras se las lleva el viento y lo que hay que hacer es trabajar en la pista. Entonces, eso no nos tiene que preocupar en absoluto. Creo que el equipo ha trabajado muy bien. Nos hubiese gustado poder hacerlo mejor todavía, pero hay que mirar las cosas con perspectiva. Creo que hay muchos jugadores que han hecho un crecimiento impresionante de cuando llegaron ahora y eso nos tenemos que beneficiar en un futuro.
Oye, hablando de otra cosa, la Escuela Española de Entrenadores estáis triunfando en el mundo entero. Porque en la Champions, campeón con el Vardar, Raúl. Con las chicas, en la Champions femenina, Ambros. Cada día estáis más entrenadores en selecciones nacionales. Está triunfando plenamente la Escuela Española.
No, yo creo que no es una cuestión solo de los entrenadores, ni de los entrenadores que están en el alto nivel. Creo que es una cuestión del balonmano actual, ¿no? Estamos exportando también muchísimos jugadores fuera, a muchos entrenadores, y creo que estamos haciendo las cosas bien. A todos nos gustaría hacerlo mejor, pero yo creo que es para estar orgulloso de lo que está haciendo el balonmano español, ¿no?
120 y tantos partidos invicto en la Liga Sobal. ¿Es complicado mantener la concentración en los jugadores?
No, es parte de nuestro trabajo. Mira, el día que perdamos un partido de Liga, pues se habrá acabado el récord y ya está, y tendremos que intentar seguir a ganar el siguiente. Eso hay que estar preparado, porque es que eso va a pasar. No es normal que no haya pasado hasta ahora. Bueno, aunque haya gente que piense que sí, tampoco nos tiene que preocupar. Nosotros únicamente tenemos que centrarnos en aquello que podemos controlar, y lo único que podemos controlar es el trabajo. No podemos ni intentar controlar las opiniones de la gente, ni el que nos digan lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos que seguir nuestro camino, y no sé, el número de partidos que llevamos así, no me importa, solo me importa que el próximo partido seamos capaces de ganar.
Eso te iba a decir, porque yo sé que a ti no te gusta vivir de los números, te gusta vivir de la realidad y del día a día, ¿no?
Claro, porque a mí el día a día es lo que tiene que marcar el futuro de la gente, ¿no? Lo que está hecho, está hecho. Cuando ganas y cuando pierdes, se acaba, se pasa, tienes que valorarlo. Creo que somos muy, muy críticos con nosotros mismos, la cual cosa está muy bien, pero siempre desde una perspectiva positiva para intentar ser un poco mejores, ¿no? De verdad te digo, creo que el equipo ha jugado bien, creo que podríamos haberlo hecho mejor, pero también peor, y que probablemente el valor de lo que hemos hecho esta temporada, al principio de temporada nadie lo hubiese marcado. Lo que pasa es que es cierto que el hecho de jugar bien te ha hecho que la gente vaya todavía creciendo y creyendo más en nosotros, ¿no?
Oye, ¿qué es lo que le falla al balonmano español para que el Barcelona no tenga un rival en condiciones en la Liga? Porque hasta la desaparición del Atlético de Madrid había esa pugna, pero ahora ya prácticamente no tenéis rival.
Bueno, eso no es verdad. Es decir, nosotros para ganar este año muchos partidos hemos ganado de un gol. Hemos sufrido muchísimo. Hemos estado a punto de perder con Ademar, hemos estado a punto de perder con Huesca, hemos estado a punto de perder en Benidorm. A nosotros ganar los partidos nos cuesta muchísimo, aunque la gente crea que no. Pero ya te digo, yo no soy quien tiene que decir lo que tienen que hacer los otros para que tengamos un rival o no tengamos un rival. Nosotros tenemos 15 rivales en la Sobal, y nosotros 16. Y lo que intentamos hacer es nuestro trabajo, mirar lo nuestro y nada más.
Por lo tanto, un año más podemos decir que la Liga Sobal ha crecido desde tu punto de vista, Xavi.
Yo creo que la Liga Sobal ha crecido este año claramente, y creo que con lo que se está moviendo ahora mismo, el año que viene todavía va a crecer más. Un equipo como Logroño, que es capaz de estar en Champions durante tanto tiempo, en octavos de final incluso, que ha sido superado por Rademar, que hemos visto que ha hecho un crecimiento importante. Hemos visto cómo Anaitasuna se ha acercado a una Final Four de EHF, cosa que Granollers había hecho anteriormente. Yo pienso que nosotros estamos creciendo. Lo que sí que es cierto es que a nivel europeo, no solo pasa con los grandes, sino también con el resto de equipos, cada vez su nivel está aumentando más, ¿no? Y eso complica las cosas. Que se juegue una Copa EHF con tres equipos alemanes te da la sensación del potencial que tienen, porque ninguno de ellos son los que se han metido en la Champions, ¿no? Es decir, esto hay que valorarlo como es. Por eso tiene tanto mérito cuando estos equipos consiguen pasar eliminatorias y están luchando en Europa y dando la cara como lo están haciendo, ¿no?
Ahora termina la temporada, coger la selección de Rumanía. ¿Cómo te va con Rumanía? ¿Estás contento?
Sí, es una experiencia importante para mí. Cambio el chip absolutamente, trabajamos otras cosas. Estamos intentando que dentro de dos, tres años, podamos tener un poco más de nivel para intentar competir. Aunque sí que es cierto que está muy difícil, porque el balonmano que hay ahora mismo en Rumanía no es el mismo que tenemos aquí, no es el balonmano que estamos acostumbrados a ver aquí, y no se entrena igual, ¿no? Y eso requiere un tiempo para poder asimilarlo.
Según la EHF, ya ha sacado el ranking de la Champions League de cara a la próxima temporada. España ha subido al segundo puesto, gracias sobre todo a los puntos que le ha dado el Fútbol Club Barcelona. Primero está Hungría. ¿Es importante para España volver a tener otra vez más equipos en la Champions, si es posible, ¿no?
Evidentemente, claro que es importante, porque es la forma también de que aumentemos nuestro nivel, ¿no? El nivel y el nivel de que la gente pues le guste mucho más el balonmano. Para nosotros, para mí sería extraordinario que Ademar y Logroño pudiesen competir en la Champions el año que viene, ¿no? Y que los equipos de EHF sigan mostrando lo que están mostrando Granollers o Anaita, por ejemplo, en las últimas temporadas. Eso es lo que nos haría ser todavía mejores, ¿no? Y que al fin eso repercuta también en la selección, que podamos tener una selección todavía más potente.
Para la próxima temporada llega, bueno, un refuerzo, Fábricas, Dolene, ¿alguno más vais a tener?
No, eso lo has dicho tú, yo no lo he dicho. Esos refuerzos, Dolene sí, porque está confirmado y no hay nada más, de momento. Lo otro lo has dicho tú.
¿Pero pensáis en reforzaros más o no?
Nos vamos a reforzar seguro, pero igual estamos equivocados con los nombres.
Terminó la Copa del Rey, campeón el Fútbol Club Barcelona, cuarta copa consecutiva, mucho mérito, y en un partido yo diría que muy muy igualado casi hasta final, ¿no?
Sí, la verdad es que un partido complicado. Logroño este año, cada vez que hemos jugado, nos ha puesto en problemas. Y claro, estamos tantas veces ahí que bueno, ¿por qué no? En cualquier momento nos podían haber ganado y hoy podía haber sido un día. Lo que pasa es que hemos estado, yo creo que muy finos en el ataque, y eso nos ha mantenido siempre con un poquito de digamos, de control, ¿no?
Oye, ¿no da pena que un equipo como el Naturhaus pierde patrocinador el año que viene? Evidentemente se van muchos jugadores, se va a perder potencia en ese equipo. Otra vez el balonmano español pierde un equipo que conjuntamente con Ademar y vosotros podía dar vidilla a todo esto.
Mira, a veces nunca sabes lo que es mejor que tiene que pasar, ¿no? A nosotros nos gustaría que hubiese muchísimo más dinero en el balonmano para que todos los equipos pudieran ser mucho mejores y mucho más competitivos, que pudiésemos tener, ojalá pudiésemos tener tres equipos en Champions, ¿no? Probablemente hace unos años, en el modelo formato Champions en el que estamos, tendríamos tres equipos. Pero no podemos hacer nada. Estoy convencido que Logroño, con lo que tenga, va a ser un equipo competitivo, porque, entre otras cosas, tiene un entrenador como la copa de un pino y les va a sacar rendimiento.
Xavi, enhorabuena por la temporada y, como siempre, gracias por atendernos.
Muchas gracias a ti.
Terminó la temporada 2016-17 y el conjunto riojano del Naturhaus La Rioja ha disputado esa final de la Copa del Rey ante el Fútbol Club Barcelona. Último partido con esa denominación, puesto que el próximo año su patrocinador principal desaparece. Es el momento de hacer balance de la temporada y de mirar de cara al futuro en uno de los conjuntos más importantes del balonmano español. Todavía el equipo no ha encontrado una firma comercial y la verdad es que muchos jugadores se marchan. Para hablar de todo esto, vamos a charlar con su técnico, con J. González. Hola, J., ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué balance hacemos de la temporada para vosotros, J.?
Bueno, yo creo que en general ha habido un momento muy duro, yo creo que en esta segunda vuelta, pero si miramos los números finales, yo creo que el balance es positivo. No es extraordinario quizá como otras temporadas, pero es positivo, ¿no? Hemos estado ahí jugando la Copa Sobal, que caímos en el semifinal contra el Barcelona. Hemos estado ahí en la Copa del Rey, que hemos llegado hasta la final, yo creo que dando la cara. Y en Champions, pues un poco hasta lo máximo que podemos llegar, ¿no? Hemos pasado la fase de grupos, hemos jugado el cruce con Nantes y ahí hemos caído con Nantes. Quizá para mí, donde no hemos estado bien, ha sido en la segunda vuelta en la Liga, ¿no? Yo creo que en la primera vuelta es una primera vuelta extraordinaria en todos los sentidos. La segunda vuelta yo creo que no hemos estado finos y la verdad que lo hemos pasado mal, hemos ganado partidos ahí muy 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 justos y al final pues hemos perdido esa segunda plaza que habíamos mantenido todos estos años. Y bueno, tampoco es que hayamos bajado tanto porque hemos bajado a la tercera, pero creo que es más que bajar a la tercera, que es un puesto, yo creo que es un poco las sensaciones que hemos dado en Liga, que a mí no me ha gustado nada y desde luego creo que ha sido el peor momento deportivo esta segunda vuelta en Liga desde que llevo yo aquí 10 años, ¿no?
Se va el patrocinador principal y parece increíble, Jota, que con un año de margen que se ha tenido no ha salido ni un solo patrocinador. Y mira que habéis tocado puertas, ¿eh?
Bueno, es increíble, ¿no? Yo, igual que digo que otras temporadas no nos hemos movido mucho y quizá hemos estado más tranquilos porque teníamos a Naturhaus, teníamos más o menos las cosas resueltas. Yo creo que este año el trabajo, lo digo sinceramente, creo que el trabajo del presidente de la directiva por buscar patrocinio ha sido muy muy duro, se ha mirado absolutamente todo y yo me he quedado sorprendido de que en La Rioja y en Logroño y en La Rioja, ¿no?, tengan un deporte como el balonmano al más alto nivel en Champions y que no hay otros deportes que estén al máximo nivel, que nadie haya apostado nada, ¿no? Es que estamos ahora mismo con 0 euros de patrocinio, ¿no?, que sustituyan a lo que teníamos, ¿no? No es una cuestión de cantidad, es una cuestión de que alguien se implique. Y bueno, pues un poco decepcionado, dolido y bueno, nunca me imaginé que podíamos llegar a esta situación.
Se te van Capelín, Lángaro, Víctor Vigo, Javi García, Albert Rocas, en cambio llegan Juan del Arco, Juan Castro y Paredes. ¿Cómo te queda el equipo para la próxima campaña 17-18? El nivel competitivo está claro que va a bajar, ¿no, Jota? Que no vais a estar ahí peleando por los puestos de arriba como esta temporada, es normal.
Sí, está claro, ¿no? Yo creo que ahora mismo, bueno, para nosotros, lógicamente, la marcha de Naturhaus es un patrocinio muy importante y eso nos va a hacer daño, ¿no? ¿Qué hay que seguir? Pues intentando hacer buen balonmano, intentando hacer las cosas bien para seguir siendo competitivos. Yo creo que ahora mismo fundamentalmente lo que necesitamos es un portero y necesitamos un pivote, ¿no? Que nos compense un poco las pérdidas que hemos tenido hasta ahora, ¿no? Entonces yo creo que la clave está ahí, ¿no? En si encontramos un portero y un pivote que nos dé garantías, bueno, pues hay que seguir luchando por dar guerra. Yo lo que sí que tengo claro es que vamos a seguir luchando por ganar cada partido, aunque nuestro nivel lógicamente deportivo y económico pues baje bastante, ¿no? Pero bueno, yo creo que siempre hay que intentar tener esa ilusión de disfrutar de cada partido e intentar hacer cosas lo mejor posible.
Jota, amigo, soy Emilio Borrojo. Oye, mi más calurosa felicitación, porque yo fui uno de los que dije que era un poco impresentable esa segunda vuelta. Cuando ya los objetivos ya se perdieron para Naturhaus, la verdad es que tú como entrenador dirías, esto no está saliendo ni medio bien. Oye, y esa resurrección en la final, bueno, en toda la Copa del Rey, evidentemente, pero ante el Barcelona lo pusisteis como el mejor Naturhaus. Oye, y gente, la mayoría, como tú has dicho, que se te van a ir, con lo cual la implicación que les conseguiste brindar, chico, chapó, ¿eh?
Sí, yo además hice unas declaraciones antes de la final en las que dije que yo estaba muy dolido, y sí que es verdad que yo creo que no podemos hacer lo que hemos hecho este año en la segunda vuelta en la Liga, y soy el primero que lo reconozco, pero sí que antes de la final y en esta Copa del Rey yo veía a la gente muy diferente, porque es muy fácil decirlo cuando luego ocurre, ¿no? Pero yo sí que veía a la gente con otro espíritu. Yo ya les dije, digo, es vuestra última oportunidad como grupo de hacer historia con el equipo nuestro, con el Naturhaus. Y bueno, yo creo que la gente sí que estuvo muy metida, no estuvimos bien en algunas facetas del juego, pero creo que no se puede echar nada en cara a los jugadores, ¿no? Yo creo que en esta Copa del Rey en concreto, en la Liga yo creo que sí que hay muchas cosas que echarnos en cara a todos, pero en esta Copa del Rey yo creo que la gente se ha dejado el alma, el corazón y todo por intentar ganar. ¿Luego ha habido cosas que no hemos hecho bien? Por supuesto, ¿no?
Oye, Jota, ¿y qué gráfica y qué lapidaria esa frase que a más de uno se le tendría que caer de cara a la vergüenza? Hablas de haber llamado, no tú, la directiva, a 200.000 puertas por lo menos, y que nadie ha dado ningún paso adelante con un equipo, bueno, lo que ha hecho Naturhaus, La Rioja, Ciudad de Logroño, llamémosle ya así porque Naturhaus lo deja. 200.000 puertas, suena mucho, pero bueno, a lo mejor son 150.000, pero bueno, es que no hay nadie que ponga dinero en el balonmano ahí en esa región.
Y luego, no sé, es increíble, porque luego muchas veces ocurre siempre lo mismo, ¿no? Te encuentras con gente por la calle, en Logroño, y te van diciendo, bueno, es que yo creo que es porque no habéis llamado a esta empresa. Yo rápidamente llamaba al club y le decía, oye, me han dicho que esta empresa es de Alemán. Oye, pues si dicen que con esta puede ser, vamos a ir. Y no es que se haya pedido ninguna cantidad de nada, y no ha habido respuesta a nadie. Y la verdad es que es una situación, yo te voy a ser muy sincero, es que no me esperaba que llegáramos a este punto, ¿no? Pero bueno, oye, al final hay una frase que dijo una vez el presidente, y es que el club, el equipo, lo construimos entre todos, ¿no? Y que al final, como dijo Ángel Retuerto, el presidente, el club será lo que quieran las instituciones, los patrocinadores y toda la ciudad y la comunidad, ¿no? Y bueno, entre todos lo intentamos hacer, pero al final, bueno, pues tendremos aquello que queramos tener entre todos, ¿no?
Pero tu presidente y tú tenéis más moral que el Alcoyano, perdóname, porque encima os inscribís en la previa de la Champions. ¿Con qué euros vais a ir si os
claro,
cogen?
Claro, la cuestión es que yo creo que al final para patrocinar siempre la gente te pone una coletilla, ¿no? Resulta que todos estos años hemos estado en Champions y yo, y esto sí que lo digo como lo siento, no nos ha dado nada en cuanto a patrocinio de nada, pero parece ser que cuando hemos hablado con algún patrocinador, de los pocos que han mostrado algún interés, es que justo este año el problema es que si estuviéramos en Champions sería diferente.
O sea, que lo decimos que lo que hacéis es ponerle el cebo, entonces.
Nosotros lo que queremos estar en Champions, lógicamente, es para ver si realmente el problema es que estamos en Champions o no estamos en Champions. Entonces, hemos tirado un poco, por decirlo de alguna manera, la casa por la ventana, nos tiramos a Champions, y si conseguimos esa plaza, vamos a ver si realmente esto es así, ¿no? Que es un problema de Champions o no es un problema de Champions, y ya es hacer ese último esfuerzo, por decirlo de alguna manera, que te lo tienen que conceder, por supuesto, que va a ser muy complicado, competimos con muchos equipos europeos, por ver si el problema realmente es Champions o no es Champions, ¿no? Para que las empresas tengan proyección de cara al extranjero.
Hola, Jota.
Vale.
Soy Amón, sí, sí. ¿Cómo estás? Buenas.
Jota. Muy buenas, ¿qué tal?
Oye,
¿qué
tal? Una pregunta. A la afición, ¿qué se le dice? ¿Que entramos en un periodo de transición o que definitivamente se ha cerrado un ciclo y que nos refundamos, por decirlo de alguna manera?
Bueno, yo creo que ahora mismo es más que cerramos un ciclo y empezamos otro nuevo, ¿no? Empezamos otro, pues como cuando empezamos, cuando llegué al club, ¿no? Y entonces empezamos un ciclo diferente, también con mucha ilusión, intentando hacer las cosas lo mejor posible, y a lo mejor en el que vas a tener otros objetivos, ¿no? Y quizá antes tenías la presión de tener que ganar muchos partidos, y ahora, bueno, pues cada partido que ganes vas a disfrutar más, va a ser más un éxito, pero bueno, yo creo que lo que sí que hemos conseguido, y eso también hay que reconocerlo, es que ya tenemos una serie de seguidores fieles, una serie de público que yo creo que va a estar con nosotros, unos socios, estemos donde estemos, ¿no? Vamos a ver cómo es la respuesta. Yo creo que en ese sentido las cosas pueden seguir prácticamente igual. Espero que la respuesta sea positiva, sea buena, y que al final podamos por lo menos mantener la masa social que tenemos, ¿no? Y luego a partir de ahí, bueno, pues se acaba un ciclo, empieza otro, pero que también hay que cogerlo con ilusión, porque lo más importante para mí es que siempre hay un proyecto, ¿no? O más arriba o más abajo, pero que el balonmano, como dijo el presidente, hay que seguir luchando por estar arriba, hay que seguir luchando por este proyecto y por mantener la ilusión en la gente.
Chema.
Bueno, me dejáis a mí. Bueno, sí. Jota, buenos días.
Muy buenas, ¿qué tal?
Mételes caña a estos que son los únicos que este fin de semana no confiaban en nosotros, ¿eh?
No somos los únicos, bueno, ¿eh?
Es que también con la trayectoria que llevamos, como para
ya, pero la semana pasada cuando yo les dije cuidado, y casi se reían de mí. Y bueno, y además no sé quién jugó la final de la Copa el otro día, sí, León, ¿eh? Oye, bueno, nada, yo poco te voy a decir. Ayer decías en la rueda de prensa, en el balance de temporada, que dice, bueno, menos dinero, la misma ilusión.
Sí, yo creo que lo importante es que nosotros por lo menos mantengamos la ilusión. Con otros objetivos, bueno, pues ya veremos, a ver, ¿no? Pero sobre todo que al final yo creo que estés en la situación en la que estés, no puedes empezar la temporada diciendo, bueno, como nadie nos apoya, como nadie nos patrocina, pues al final, bueno, esto ya no merece la pena. Bueno, lucharemos por otras cosas, pero siempre intentando dar lo máximo. Como entrenador no puedes empezar desilusionado, con confianza, lógicamente, también en intentar que el juego que hagas, que los jugadores se impliquen e intentar tirar también para arriba, ¿no? Porque si no, la verdad es que no merece la pena. Yo creo que lo sufres durante un tiempo, pero después queda el momento de ilusionarte con lo que tengas, ¿no? Y intentar seguir dando guerra, poniendo las cosas a cada equipo con el que compitas.
Oye, el bajón en muchos momentos de esta segunda vuelta ha sido todo debido a esos problemas internos, al no tener patrocinador, al que los jugadores se llegaron a un momento en que decían, ¿qué va a ser de nosotros el año que viene? Etcétera, etcétera. ¿O ha habido más cosas?
Sí, no, bueno, yo creo que es una mezcla de todo, ¿no? Que lógicamente otros años los jugadores luchaban más por quedarse aquí. Ahora nosotros ya no éramos competitivos en ese sentido, económicamente, entonces ellos ya tenían claro que bueno, muchos ya buscaron su futuro con tiempo porque se les avisó. Luego, lógicamente, no conseguimos quedarnos con jugadores que nos hubiera gustado quedarnos. Y bueno, pues que las cosas son así, ¿no? Y en este sentido se mezcló también, bueno, pues el tema, lo que te digo, ¿no? El tema del patrocinador, un momento malo de juego en el que no salían las cosas. Y al final, bueno, pues yo creo que esa situación novedosa para el club, no entiendo tampoco por qué influyó tanto, pero bueno, al final ha sido una mezcla de todo, factores incluso que no sabes, pero bueno, lo importante es que volvamos a empezar de cero, de esto aprendamos, y que para mí es un lunar en 10 años, ¿no? Un lunar que para mí ha sido muy duro, y sobre todo que a mí no me gusta, sobre todo cuando ha habido equipos jugando abajo por el descenso. Yo creo que nosotros tenemos que seguir manteniéndonos como un equipo serio durante todo el año, y ha habido momentos en los que hay que reconocer que no hemos dado la cara como lo teníamos que haber hecho.
Oye, Jota, ¿y por qué me suena a veces, según tus respuestas, que te echas buena parte de culpa de todo esto?
Bueno, porque al final siempre el entrenador es un poco el responsable, el que hace el equipo y el que al final intenta que las cosas, lógicamente, salgan lo mejor posible, ¿no?
Ya, entonces, pero casi todo ha sido motivado por cosas que no se pueden entrenar, Jota.
Sí, está claro, ¿no? Hay cosas que no son ya de balonmano, porque no hemos cambiado mucho balonmano de cara a la Copa del Rey. No es que, digamos, es que hemos cambiado tácticamente algunas cosas de la defensa, del ataque, siempre matices, pero matices como cambias para cada partido en función del rival, ¿no? Pero bueno, siempre te sientes un poco pues ahí implicado en ese tema, porque bueno, es el que ficha, es el que tienes que intentar que el jugador entienda las situaciones, y al final, bueno, pues siempre te sientes un poco implicado en estas cosas.
Ya, pero si yo le doy a mi hija 1 euro para que baje por el pan, no me puede hacerla comprar el mes.
Sí, bueno, yo creo que también para mí ha sido un poco todo, ¿no? Esta situación novedosa, que la verdad que lo he sufrido mucho, porque ya te digo, llevábamos 10 años y hemos tenido 9 años y medio extraordinarios, esta segunda vuelta de la Liga, pues te duele un poco que pasen estas cosas. Pero bueno, ya está, yo creo que va a ser importante este cambio que hemos tenido en la Copa del Rey, y por lo menos, como digo yo, muchas veces el deporte no tiene memoria histórica, para lo bueno y para lo malo, y espero que esto sea algo positivo de cara a nuestra afición y a todo el mundo.
Bueno, Jota, soy Emilio. Evidentemente, sí. No sé qué les dijiste antes de empezar la Copa a tus chicos, algo así como vergüenza torera o algo así, y te han respondido, ¿eh? O sea, que en ese sentido, sí, por lo menos, claro, les dices claro. Adiós, oye, están arriba y de la forma en que lo has hecho, ¿eh?
Sí, en ese sentido yo por lo que te digo, ¿no? Que por lo menos ahí nos vamos contentos con esta última sensación, y yo creo que hemos dado una muy buena imagen. Yo creía que esta vez incluso a lo mejor podíamos ganar la Copa del Rey por cómo veía al equipo, pero está claro que también había un rival muy complicado y que las cosas no eran fáciles, pero es importante irse con esa buena sensación.
Naturjal La Rioja, que se marcha, yo creo que con una gran imagen después de esta Copa del Rey. Jota, que mucha suerte, que a ver si sale un patrocinador.
Muchas gracias a vosotros por vuestro apoyo.
Claro, que a ver si la temporada que viene, cuando charlemos, dices, bueno, pues tenemos patrocinador, las cosas han cambiado respecto a junio, y sobre todo, no sé si has podido escuchar las flores que te ha echado Xavi Pascual cuando hablaba con él, que me decía que el Naturhaus perderá potencia, pero que está seguro que con ese gran entrenador, que es como la copa de un pino, Jota González, uh-huh. El Naturhaus estará pujando y haciendo buen balonmano, ¿eh?
Muchísimas gracias a Pasqui, que es un buen amigo. Muchas gracias.
Bueno, Jota, felices vacaciones, vale. Que todo salga bien y ojalá salga el patrocinador, ¿eh? Un fuerte abrazo, Jota, y gracias.
Vale, gracias.
Buenas Hasta vacaciones, luego. Mister.
En De Rosca, como todas las semanas, aparece nuestro tiempo de debate. Un debate en la tabla redonda especial en el día de hoy. Tendremos dos debates, uno sobre la asamblea ordinaria y extraordinaria de la Real Federación Española de Balonmano, que será el próximo sábado. Y el otro debate, donde también hablaremos pues de cosas normales, de actuaciones, de los hispanos, de las guerreras, muchas cosas que hablar en el día de hoy en nuestra tabla redonda. Como todos sabéis, el próximo sábado 17 de junio se va a celebrar en un hotel de la localidad alicantina de Algorfa la Asamblea General Ordinaria de la Real Federación Española de Balonmano. La primera convocatoria a las 9 horas, la segunda a las 9 y media. De las cosas más importantes y relevantes que se informan en ese dossier que ha dado la Asamblea General y que se entrega a todos los asambleístas, destacan los siguientes puntos. En el ejercicio 2016 se mantiene una diferencia de criterio con los auditores sobre el ejercicio de aplicación de los ingresos de la Liga de Fútbol Profesional en la cuantía de 208.240 euros. La Federación Española los ha aplicado en el ejercicio 2015 y los auditores entendían que eran aplicables en el año 16, cosa que, si os acordáis, ya comentamos aquí el pasado año que había realizado la Federación en sus cuentas, lo que suponía tener un mayor superávit en el 2015, ¿os acordáis, no?
Eso debe ser el maquillaje financiero, ya lo sabemos, ¿no? Lo aplicas donde te viene mejor.
Claro. En el año 2016 la Federación ha obtenido un resultado positivo en sus cuentas de 100.938,08 euros. En cuanto al volumen de ingresos, para el ejercicio 16 la Federación ha alcanzado los 8,2 millones de euros. Las cuentas anuales aportadas, pendientes del informe de auditoría, dicen que el balance a 31 de diciembre de 2016, la Federación tiene un patrimonio neto positivo de 172.461 euros, fondos propios positivos 138.377 euros y que no existe deuda bancaria. Se destaca que Francisco Vidal Blázquez García, presidente de la Federación Española de Balonmano, durante el año 2016 ha percibido por su trabajo una retribución bruta anual de 91.535,68 euros. Es decir, en el año 2015, si os acordáis, ganaba 89.999,98 euros. A eso hay que sumarle los gastos por viaje, 13.943,86. Es decir, Blázquez ha ganado, para que os hagáis una idea, en el año 2016, un total de 105.000 479,54 euros. Está bien el sueldo, ¿no, chicos?
Hombre, mi pensión de jubilación no llega a eso. ¿Qué quieres que te diga? Enhorabuena, señor presidente, porque es usted uno de los que ganan bien en este país. Más de 100.000 euracos, ¿no?
Pues gana poco, Emilio. Ah. Gana poco, bueno, porque no. Estáis sentados, ¿verdad, Chema?
Sí. ¿Va a pedir ampliación?
Punto, aprobación, retribución del presidente. A propuesta de la Junta Directiva de la Real Federación Española de Balonmano, el sueldo bruto anual del presidente, Francisco Vidal Vázquez García, se propone sea 110.000 euros brutos anuales, que corresponden a un importe mensual neto de 4.960 euros, sin sumarle los gastos de viaje, que podrán ser aproximadamente otros 14.000 euros. ¿Qué os parece?
Yo digo, con 5.000 euros al
casi
mes...
Casi 5.000, sí.
5.000, vamos a redondear. Sí. Con 5.000 euros al mes, ¿no tiene él para pagarse un tren?
No, es que el concepto de dietas y primas y eso, como digo yo, de fichaje...
No tiene él. Vamos a ver, que yo imagino, yo quiero pensar que ignoro cómo es el desglose de conceptos de las retribuciones de un presidente de una federación nacional. Pero yo creo que es más decoroso ponerte 500 euros más al mes e incluir ahí el concepto de gastos de desplazamiento. Llama menos la atención. A mí me parece, ¿eh?
Y el problema, no, bueno, el problema, quiero decir, y la situación clara es que el próximo sábado esto va a salir adelante, porque el corifeo este que digo yo...
Los palmeros, bueno, y los estómagos
Luis,
agradecidos.
Luis Malvar ha acuñado una frase que es que el balonmano tiene lo que se merece, pero no lo que debería tener. No,
el balonmano ya tiene... Primero, lo que quiere, ¿sí? Y segundo, a partir de ya, lo digo ya, tiene lo que se merece, vale, con estos inútiles que tiene al frente.
Pues oye, yo iba a decir una cosa, ¿eh? A mí, que se suba el sueldo me parece fenomenal. Y yo creo que no debería de ganar 100, debería de ganar 200.000. Pero la diferencia entre el sueldo normal y los 200.000, que sea en porcentaje de lo que ingresa por su gestión. Es decir, que, oye... Yo soy un tío válido. Mira, yo me he metido aquí a fulano, a citano, a mengano. Ingresamos en esta Federación Española para el reparto de todas las territoriales. Ingresamos ahora mismo 1,5 millones de euros más que la temporada pasada. Ele tus pelotas, por decirlo sí, claro. Oye, pues venga, mira, pues tú te vas a llevar un 10% porque tú has conseguido
sí,
eso.
Pero antes,
y tú te lo vas a llevar.
Pero Chema,
¿no?
Antes has repartido, ¿verdad? A todo el mundo, dinero,
hombre,
antes
claro,
que tú. Vale.
Claro.
Bueno, yo digo una cosa. La verdad es que cómo cambian las personas cuando llegan a la poltrona y huelen el poder. Que en el fondo es pasajero. O es que a lo mejor su verdadero yo es el que demuestra ahora y no antes que presuntamente nos engañaba a todos con esa piel de cordero. Porque recuerdo que hace 4 años, Paquito Blázquez en Medallitas, cuando quería llegar a la presidencia de la Federación Española de Balonmano, decía a todo el mundo que él podía vivir perfectamente de sobra en Madrid y muy bien con 60.000 euros de sueldo. Y no lo que cobraba su antecesor, Juan de Dios Román, que ganaba 95.000 euros. No había pasado ni un solo año como presidente cuando ya estaba solicitando a la Asamblea de la Federación Española de Balonmano que ganaba poco y quería subirse el sueldo. Pero es más, las hemerotecas existen para algo. 15 de abril de 2013, programa de Rosca... Y mi amigo y mi compañero Juan Carlos Amón le preguntaba esto.
Señor Blázquez, un saludo desde Valladolid, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Yo tengo una curiosidad. Ahora que estamos hablando de tema económico, yo voy a ir directamente al cajón. ¿Se va a bajar usted el sueldo?
Yo me voy a bajar el sueldo, ya lo he dicho en distintos medios, yo voy a bajar el sueldo un 40%. Y va a ser el único sueldo que cobre. No voy a cobrar ningún sueldo más. Voy a bajarme un 40% el sueldo porque yo creo que... con 6.000 euros creo que vivimos todos bastante bien, ¿no? O sea, es más que de sobra. Lógicamente, el ser presidente de una federación española lleva implícito una dedicación prácticamente plena, pero creo que es un sueldo más que válido. Para...
¿Cuánto has dicho, Paco, que no te hemos oído bien?
40, creo.
No, que se va a bajar un 40, que queda en 60.
Para, para dejarlo en 6.000 al mes, ha dicho.
Sí. No. 6.000 no ha dicho.
No.
Que te quieren que pongas dinero.
¿Cuánto sería, Paco?
Bueno, se quedaría el sueldo anual pues, en unos 60.000 euros.
Claro. Sí.
Bueno, sería unos 5.000 o 4.000 y pico de euros al mes. Esto sí, pero yo creo que es suficiente para vivir hoy en día y no hace falta mucho más.
Joder, Luis, qué traidoras son las hemerotecas.
En el 2013...
¡Qué chivatas!
Yo no es por echarme flores, pero hay un momento en el que dice con 6.000 al mes se vive
sí.
bien.
Sí, sí,
bueno,
sí.
Solo os digo, 15 de abril de 2013, con 60.000 euros se vive de sobra en Madrid. Año 2017, 4 años después, no puedo vivir si no gano 110.000 euros.
Pero es que estamos hablando, fíjate, después de la contabilidad cerrada de 2016, Luis, amigos oyentes, estamos hablando del 60% del capítulo de superávit de la federación. Es decir, es que por quizá aislada la cifra, son los números absolutos y relativos. Aislada la cifra puede no parecer demasiado, pero en el entorno, en el contexto de las cuentas de la federación, es una salvajada.
Que sí, hombre, pero si lo estamos diciendo, este país y nuestro deporte, incluido el balonmano, por supuesto, ha sufrido una crisis. No quiero recordar el político aquel que decía que no había crisis, que vivíamos todos como Dios, con perdón. Bueno, pues ha habido crisis. Y cuando todo bajaba, el señor presidente resulta que le costaba más vivir, a lo que se ve. Bueno, lo malo no es eso, porque contra el vicio de pedir, la virtud es que no, de no dar, que decía el otro. Pero es que se lo van a decir que sí.
Pero es que, Emilio, es que ha estado prácticamente sobreviviendo a nivel federativo con sponsors buscados por terceros.
No, perdona.
Ni por él ni por su equipo comercial.
Sí, cuando pone el sobrenombre de medallitas Luis Malvar es porque se cuelga todas las medallas. Todos los patrocinadores son suyos, todo lo ha buscado él.
Es todo suyo. Claro. El Consejo Superior de Deportes no ha hecho nada. Miguel Cardenal no ha hecho nada. Eso sí, luego te dicen, Pité Comité, que Miguel Cardenal, y no me importa descubrirlo ahora, que Miguel Cardenal le ha hecho mucho daño al balonmano español. Te lo dice él.
Quizá porque le ha generado poco dinero.
Efectivamente. Sí, sí. Bueno, insisto, recuerdo, Paco Paquito Blázquez en medallitas, recordemos, comenzó ganando un sueldo bruto anual como presidente, 60.000 euros en el año 2013, cuando llegó a la federación. Más tarde, en el 14, se subió el sueldo a 95.000. Posteriormente, como ya comentamos, intervino el Consejo Superior de Deporte y durante los años 2015 y 16 ha cobrado 91.000 euros anuales. Ahora quiere un sueldo bruto anual como presidente para el 2017 con la bonita cifra de 110.000. Por supuesto que a todas estas cifras expuestas anteriormente se les tiene que sumar los gastos de viajes pertinentes. Es decir, que si la Asamblea General Ordinaria de la Federación le aprueba la subida de sueldo a 110.000, cosa que no me cabe la menor duda que se lo van a aprobar y por mayoría, va a ganar más dinero que su antecesor Juan de Dios Román Seco, que percibió 105.000 euros en el año 2009. Por lo tanto, Paco Paquito Blázquez en medallitas se va a convertir en el presidente de la Federación Española de Balonmano que más dinero va a ganar con dicho cargo en toda la historia del ente federativo. Está claro que cada día más, en el mundo del balonmano, en el mundo del deporte, tenemos más gente que viene a servirse y no a servir. Un Francisco Vidal Blázquez García que gana un increíble y desorbitado sueldo para una mediana Federación Española, porque es mediana. Y que, os recuerdo, gana más dinero que el presidente del gobierno, secretario de Estado para el Deporte o el mismo ministro de Educación, Cultura y Deporte.
Pero yo quiero pensar que si va a acudir a la asamblea del sábado con ese punto en el orden del día es porque tiene a lo sumo sondeada la garantía de que va a salir adelante.
Sí, ya Luis te ha dicho que él se teme muy mucho que eso vaya a salir, seguro.
En la
sí
asamblea,
o sí.
En la mano de la asamblea, en el poder de la asamblea, saldrá. Está aprobar o no aprobar.
Lo aprobará. Ya, mira, lo el coro de palmeros y de estómagos agradecidos, salvo raras excepciones que hay allí, es increíble. Y luego también os voy a adelantar un tema que luego hablaremos. La memoria histórica es muy buena para recordar las cosas que uno dice y que con el paso del tiempo le ponen a cada uno en su sitio, como hemos podido escuchar antes. Francisco Vidal Blázquez García, os recuerdo que prometió en su primera candidatura a la presidencia de la Federación Española de Balonmano en el año 2013 que estaría de presidente de la federación tan solo 2 mandatos. ¿Os acordáis de aquello que lo dijo,
sí,
no?
Sí, sí, sí. ¿Eh?
Bien. Pues ahora, y que lo abordaremos después, se nos descuelga en una asamblea extraordinaria de la Federación con una propuesta, modificación de los estatutos de la Federación Española de Balonmano, en la que dice que el número de mandatos del presidente de la Real Federación Española de Balonmano será indefinido. Toma ya.
¿Se quiere perpetuar?
Que Paco Paquito Blázquez del Pedanitas ha visto hueco, gana un desorbitado sueldo, hace lo que quiere y cuando quiere nadie le replica. La oposición está vendida y presuntamente comprada desde hace tiempo. Cada uno tuvo su precio, unos más barato, otros más caro. Y Anchas Castilla, pobre balonmano, y cada día me da más pena con los dirigentes que tiene.
Y la verdad es que esto es como clamar en el desierto, Luis Malvar, porque el coro de palmeros, como tú los denominas,
es que va
creciendo, ¿eh? Porque hasta los que no están de acuerdo ni al 50% se callan. Es el silencio ominoso. Claro, ahí está.
Yo suelo decir, transportándolo esto aquí a La Rioja y a cualquier deporte, yo le suelo decir a muchos federativos que donde hay que hablar y donde hay que levantar la voz y decir si uno está o no está de acuerdo es en la asamblea, sí, claro. No en la barra del bar.
Claro,
en la barra del bar tú llegas y te ponen al federativo de turno a bajar de un burro. Llegan a la asamblea
y
aplaudir con las orejas.
Y sumándose a los pajaritos de Luis Malvar, que esos pajaritos luego no pillan donde deben de pillar. Con lo cual yo le digo, Luis, pues dile, pilla donde tengas que pillar. No me lo vengas a decir a mí, ¿eh?
Presupuesto de la Federación para el año 2017. 8.368.899,08 €. Esto supone un incremento de 583.332,13 €, un 17% más respecto al 2016. Se espera conseguir un superávit presupuestario en dichas cuentas de 40.518,59. En cuanto a recursos propios, la Federación Española espera obtener unos ingresos de 798.272,83, es decir, un 15% más que en el 2016. La obtención de esa mayor cantidad de dinero se basa, atentos, en que crecen los ingresos en cuotas por clubes con 76.000 € más, es decir, crece un 18%. Transfer y licencias, 30.000, un 14% más que crece. Fondo arbitral, 177.520 €, es decir, un 10% más. Y atentos, publicidad con 342.502,83 €, un 21% más. En el apartado de gestión federativa, llama mucho la atención varias partidas por su incremento, algunas desorbitadas desde mi punto de vista, como por ejemplo la de streaming, Juan Carlos, ¿te suena?
Sí.
Resumen y spot de televisión. Pasa de los 68.000 € del año 2016 a los 139.000 € del año 2017. Esto supone un incremento de 71.000 €, lo que significa una variación del 104%, nada más y nada menos. El apartado de relaciones públicas también tiene una subida importante con 11.000 €, es decir, un 79% más.
Bueno, pues va a haber más inversión en publicidad y en ese streaming y esas cosas, pero sobre las espaldas, por lo que has leído, de aumentar la licencia, el precio de las licencias, los cánones a los clubes, es decir, clubes importantes, clubes de Asobal, lo van a pagar ustedes.
Os sigo contando. Propuestas de los miembros de la Asamblea de la Junta Directiva. Atentos. Impagos arbitrales. Se propone dar el mismo tratamiento disciplinario de los clubes de división de honor masculina, es decir, Asobal, que al resto de equipos participantes en las diferentes competiciones estatales respecto a los impagos arbitrales. Propuesta que presenta la Junta Directiva. Y yo digo entonces, ¿para qué le vale a la Federación el aval que pone cada club de Asobal de 6.000 € para posibles deudas? ¿O es que tal vez se van a quitar esos avales? Porque entonces no tiene sentido.
No, bueno, pero eso es marear a la perdiz, Luis. Yo no lo querría poner ahora porque lo vamos a hacer un poco más tarde, pero mira, ha llovido muy poco en esta primavera en España, pero al señor presidente le gusta meterse en todos los charcos que se encuentra.
Sí.
Y sus declaraciones son como brindis al sol, ¿no? Entonces, eso que diga de que no, yo es que a Asobal le voy a equilibrar la competición para que realmente sea competitiva, valga la redundancia. ¿Y qué hago? Pues a los de arriba les voy a decir que presupuesto más pequeño. A los de abajo, que si no pueden llegar a un mínimo, que no participen. Y fórmulas nuevas para la financiación de los clubes. Señor presidente, denos usted la fórmula mágica, porque es que los clubes deben ser muy malos porque no la saben.
Pero espérate, Emilio, lo que voy a contar ahora, que es gravísimo lo que voy a contar. Cesión de los derechos de imagen para las actividades de la Real Federación Española de Balonmano.
Llegamos al lobo.
Ojo. Al inicio de cada temporada deportiva, todos los clubes con equipos participantes en cualquier competición de carácter estatal deberán ceder a favor de la Federación los derechos de imagen tanto de los equipos como de jugadores, técnicos, oficiales, que incluyan la grabación, copia, reproducción, explotación, comunicación y difusión pública en todos los formatos analógicos, digitales, DVD y los que pudieran surgir de los que pudieran ser titulares y que se pueden generar en las competiciones o actividades que tengan lugar bajo la organización o disciplina de la federación. La cesión de los derechos de imagen será extensiva además a las actividades de jugadores, técnicos oficiales que participen en las diferentes selecciones nacionales. La cesión de los derechos de imagen incluirá inexcusablemente la autorización para que esos derechos puedan ser cedidos por parte de la federación a favor de terceros en la emisión de partidos y o competiciones y en el caso de los componentes de las distintas secciones nacionales, además para su explotación comercial o emisión publicitaria. Por la Federación Española se procederá a elaborar un documento de cesión y organización y autorización que deberá ser suscrito tanto por los clubes como individualmente por jugadores, técnicos oficiales y presentado como requisito inescrutable al realizar la inscripción en la competición correspondiente. En el caso de jugadores menores de edad, se necesitará la autorización de quien ejerza la patria potestad o tutoría, propuesta que también presenta la Junta Directiva. ¡Increíble! Ahora ya me explico yo de dónde van a salir los 71.000 euros de incremento en la partida de streaming, resumen y spot. Alguno parece que presuntamente quiere seguir haciendo más negocio del que ya tiene. Según esto, si se aprueba, que se aprobará, o das la autorización o no juegas. Esto me parece tremendo, ya que a partir de ahora, por ejemplo, ¿qué van a poder vender los clubes de división de honor femenina como el Aula, por ejemplo? O tú supón que el Granollers tiene vendido algunos partidos a TV3. ¿Qué supone? Que tendrá que decir, oye, no hables conmigo, habla con la federación, y que la federación diga, a la saca, y se lleve el dinero. Por lo tanto, ¿qué van a poder vender los clubes para poder sacar algo de dinero? Todo se lo lleva a la federación, les dará alguna migaja, como ya está haciendo y está pasando con los patrocinadores que tiene la división de honor femenina en la actualidad, porque se llevan migajas, ¿eh?
Esto es una carga de profundidad en toda la línea de flotación, ¿eh? Si esto sale adelante, bueno, y menos mal que la presidencia de la Federación Española y Asobal se llevan a partir un piñón, según las declaraciones, digamos, típicas del caso. Anda, que si llegan a ir mal, les mandan al paredón de ejecuciones, ¿no?
Bueno, y, sí, luego, pero... y luego ya para rematar, equipos de base de los equipos senior. Todos los equipos participantes en las competiciones de Asobal, División de Honor Plata, Masculina, División de Honor Femenina, están obligados necesariamente a tener un equipo de categoría juvenil, de categoría cadete y un equipo de categoría infantil del mismo club.
Eso no me parece mal, Luis.
Sí, pero dice, ojo, el club que no cumpla con este requisito se le descontarán 6 puntos en la clasificación general de la categoría. ¿Eso también te parece bien?
Bueno, no, pero sería una forma de forzarlo. Pero a mí lo de la promoción de la base es lo único que me parece coherente en esto que estás leyendo. Sí, lo otro es gravísimo.
Hombre, vamos a ver, hombre, claro que es gravísimo, porque se quedan con toda la pasta y
madre
con todo el dinero.
Mía.
Bueno, creo que ya están por ahí, se incorporan a nuestra tertulia que estamos hablando, debatiendo sobre los asuntos de la asamblea el próximo sábado, nuestros compañeros y amigos Javi Izzo, de Radio Nacional de España en Pamplona. Ahora, Javi, muy bien. ¿Qué
Hola,
tal? Buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y también Ángel Cárceles, la voz del balonmano femenino en Televisión Española. Hola, Ángel, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, chicos, acabo de comentar con Emilio, con Juan Carlos y con Chema, el medallita se nos sube a 110.000 euros el sueldo, es decir, 20.000 euros más para la próxima temporada. Y lo que estaba comentando, que me parece muy grave, es que la federación quiere que toda la cesión de los derechos de imagen se cedan a la federación y que o se lo cedes o no juegas. Supongo que habéis podido oír algo de lo que estaba contando, ¿no?
Pero de la liga, ¿te refieres a la liga?
Sí, sí,
o sea,
sí, sí,
liga,
sí,
pero copa, yo... todo. Es decir, todos los derechos de imágenes...
¿Y para qué existe la liga profesional? Pregunto,
nada,
entonces.
No.
O sea, mejor dicho, es que la liga es profesional. Bueno,
pero
sí,
yo
con ironía, ¿eh?
Yo tengo una duda existencial desde la ignorancia. Imaginemos que el Barça, que es el único equipo que lo puede hacer a día de hoy, trae a una estrella mundial de primera línea que tiene a su vez sus derechos de imagen individualmente negociados con una empresa de representación o con alguna marca concreta. ¿También esos derechos de imagen que trae ya negociados y firmados del extranjero una estrella mundial pasarían a ser potestad de la liga, de la federación?
Es una buena reflexión. Potestad no sé si sería.
¿Karabatic podría haber jugado en Barcelona cuando estuvo, si existiera esta cláusula efectiva?
Hombre, a mí lo que me parece es que flaco favor se le hace a los equipos de división de honor masculina, división de honor femenina, Liga Asobal, porque tú imagínate...
Porque en Dinamarca Mikkel Hansen tiene firmado, claro, hasta con una marca de calzoncillos.
Claro. Pero tú imagínate, Ángel, suponte que el balonmano Granollers femenino llega a un acuerdo para que le televisen algunos partidos
en la TV3.
En la TV3. Y entonces, en vez de negociar ellos, en vez de ganarse ellos el dinero, le tienen que decir a TV3, no, vete a la federación, que es la que tiene mis derechos, le pagas a ellos, la federación se lo lleva a la saca y luego te da migajas. ¿Cómo lo ves tú?
Yo estoy flipando, pero bueno.
No te lo crees, ¿verdad, Angelito?
No, a ver, entiendo que una federación quiera tener el control de todo. En ese sentido, pues los derechos de imagen pues también son una parte importante, ¿no? Pero sí que es verdad que ahí hay diferentes situaciones, como la que habéis expuesto, de jugadores individuales que pertenecen a un club, que tienen un contrato y que cuando se les ficha, pues tienen ya esos derechos de imagen. Y también, por supuesto, pues otros equipos que a lo mejor, vete a saber tú, Granollers, cuántos años has firmado con TV3, ¿no? Por los partidos de competición femenina, ¿no? No lo sé, es decir, que todo eso va a generar debate, ¿no? Cuanto menos, y controversia y situaciones puntuales que de algún modo pues pueden generar algún conflicto que se va a tener que resolver, ¿no? Pero bueno, yo me imagino que esas situaciones se irán viendo sobre la marcha y bueno, va a ser algo divertido, ¿no? Cuando se produzca, ¿no?
Hombre, lo que está claro, derechos de imagen para las selecciones nacionales está claro, pero que sí, tú te apropies con los derechos de imágenes de los clubes que juegan en Liga Sobal, en División de Honor Femenina, en División de Honor Plata, para tú quedarte con el dinero, es o lo firmáis o no podéis participar.
Exacto, que es como una espada de Damocles diciendo, como esto una, o me lo cedes o no juegas.
Claro, claro.
Y nos una obligación, si no, no puedes. Si no entras en ese juego,
lo que ha leído Luis es la propuesta exactamente, que dice que o aceptas esas condiciones de cesión de derechos de varios tipos y tal, o te pueden excluir de las competiciones. No, o te excluyen de las competiciones. Y si un club dice, yo es que no puedo cumplir con eso, porque yo, ¿qué le digo a los que tienen sus derechos de imagen?
O a los patrocinadores.
No conmigo, o a los patrocinadores.
Imagínate, por ejemplo, los que están haciendo patrocinios individuales. El Badahuesca, por ejemplo, lo hace mucho. Jugadores patrocinadores individuales, ¿qué pasa? ¿Que se le lleva a la federación? Pues aquí dice.
Bueno, pero Luis, eso de los patrocinadores individuales está al orden del día en muchas ligas extranjeras,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí,
donde
sí, sí.
Un, por ejemplo, recuerdo en Dinamarca, por ejemplo, el Kolding, sin ir más lejos, creo que tiene, o el Silkeborg, tienen patrocinadores individuales para la camiseta de cada jugador, ¿no?
Sí, Ángel, pero escúchame, ese patrocinador individual, si tú le has dado los derechos a la federación,
claro,
¿quién se
claro
lo lleva? La federación, no el equipo.
Claro.
Y el equipo lo necesita para vivir, porque aquí lo dice, como requisito inescrutable al realizar la inscripción en la competición correspondiente.
Pero ¿a cambio de qué, Luis?
No, a cambio de nada.
De nada.
Claro, Javi, es que
aquí no pone nada.
¿Quién? O sea, no se llevan ningún porcentaje, ¿no?
El texto que tengo en mi poder es que he leído y dice tal cual que tú le tienes que ceder todos los derechos de imagen, de jugadores, de oficiales, de no sé qué, de técnicos, y que es un requisito inexcusable al realizar la inscripción en la competición correspondiente.
Contrapartidas no dice. Luego a lo mejor
claro,
magnánicamente...
No hay ningún fijo tampoco.
Nada.
La propuesta es así, en bruto.
Nada, y...
O sea que si yo voy con mi teléfono móvil y le grabo un minuto de vídeo a mi equipo en su pabellón y lo cuelgo en Twitter, me pueden calzar una buena.
Pues sí.
Sí, porque tienes que pedir permiso a lo mejor y pagar el canon al que tenga los derechos.
O
claro,
los que están en la grada haciendo el Periscope, por ejemplo, pues también le
pueden... Bueno, pero yo digo una cosa, Luis. Todas esas preguntas que nosotros hacemos aquí buenamente y lanzamos al aire en una tertulia de un programa de radio deportivo entre periodistas, entre gente de bien del balonmano, luego todo esto se discutirá en una asamblea, ¿no? Esas mismas preguntas que...
Esto va a la asamblea.
Pero vamos a ver,
los
Ángel.
Los clubes o las personas del balonmano.
Pero vamos a ver.
A esa asamblea, ¿no?
Ángel, y lo digo con todo el cariño. Una asamblea, y salvo raras excepciones, que está llena de palmeros y de estómagos agradecidos, y que le va a decir a todo que sí, porque tiene una asamblea que será gestionada para que no le dé ni un solo problema. ¿Tú crees que va a haber alguna voz discordante, y ya no digo una votación en contra, que no salga esto?
Bueno, pero si fuera, por ejemplo, como tú decías, del aula o del Granollers, si me genera esa duda, cuanto menos si tengo derecho a voz, no sé si a voto,
sí,
podría levantar la mano y hacer la pregunta, ¿no?
Sí, pero luego la
para
votación...
Para que cuanto menos me lo aclaren, ¿no?
Claro que te lo van a aclarar, porque está escrito aquí, te lo van a aclarar. Pero es que, ojo, es que si esto es grave, atento a lo que os voy a contar. Modificación de estatuto de la Real Federación Española de Balonmano contiene un anti-hombrados.
¿Así, con esas palabras?
Eso lo digo yo.
Ah.
Después de celebrarse la Asamblea General Ordinaria, pues inmediatamente después se va a desarrollar la Asamblea General Extraordinaria de la Federación. Una Asamblea General Extraordinaria cuyo único punto del día es la modificación de los estatutos de la Federación. Unos estatutos que se modifican, entre otras cosas, para que presuntamente se pueda blindar ampliamente de cara a unas futuras elecciones a la presidencia de la Federación Paco Paquito Blázquez del Medallitas. Capítulo cuarto. Presidente, sección segunda, sistema elección, artículo 89 y 90, encontramos lo siguiente. Artículo 89, no podrán ser candidatos a la presidencia de la Real Federación Española de Balonmano A, quienes tengan o hayan mantenido relación laboral o de dependencia económica con la Real Federación Española de Balonmano en el último año anterior a la convocatoria electoral, exceptuando el presidente actual. B. Quienes ostentando la condición de federados en cualquiera de los elementos hayan sido sancionados con la comisión de infracciones graves y o muy graves durante la misma temporada o la anterior a aquella en las que se convoque el proceso electoral, aunque hubieran cumplido la sanción impuesta. Artículo 90. El cargo de presidente será incompatible con las actividades de jugador, entrenador, árbitro, directivo de club, directivo de federación territorial y con la directiva de otras federaciones deportivas, a lo que se deberá renunciar en el supuesto de salir elegido. El número de mandatos, esta es otra, del presidente de la Real Federación Española de Balonmano será indefinido. Por eso os decía antes que él en su momento dijo que iba a estar dos mandatos, cosa que sabemos todos. Y está claro que Paco Paquito Blázquez de Medellitas ha sido tan sibilino y hábil que ha mandado a todos los asambleístas el texto de la modificación de los estatutos de la Federación, pero en ningún momento les ha comunicado cuáles han sido los cambios respecto al estatuto anterior. Y desde luego, el que no tenga interés y no se los lea, se los comerá como un pavo sin saber ni lo que va a votar, cosa muy común, desgraciadamente, en nuestro balonmano español con la mayoría de los miembros que constituyen la Asamblea. Hay que reconocer que Paco Paquito Blázquez Medellitas es un artista en esto de meter goles por la escuadra. Evidentemente, si esto sale adelante, será un estatuto de la Federación Española que podríamos denominar antihombrados. Un Blázquez que parece ser su obsesión en los últimos tiempos se llama José Javier Hombrados y al cual presuntamente le está buscando las vueltas tanto en su faceta de portero del balonmano Guadalajara como presidente de la Federación Madrileña. El citado artículo 89 que comentaba antes parece un antihombrados en toda regla, por si tiene intenciones Joseja, cara al futuro, de presentarse como candidato a la presidencia de la Federación, que lo tenga no difícil, sino imposible. Yo espero que el Consejo Superior de Deportes, en este asunto, si se aprueba la Asamblea General Extraordinaria del próximo 17 de julio, no me cabe la menor duda que se aprobará, tome cartas en el asunto, puesto que no me parece muy democrático que el presidente actual de la Federación tenga todos los privilegios y facilidades de cara a una reelección y los posibles candidatos estén en una tremenda desventaja de todo tipo.
Oye, Luis, ¿te importa volver a leer ese artículo 89 en el que habla de incompatibilidades con federaciones territoriales?
No, pero es que...
jugadores,
sí, pero es que la es más grave. Dice, no podrán ser candidatos a la presidencia quienes tengan o hayan mantenido relación laboral o dependencia económica con la Real Federación Española de Balonmano en el último año a la convocatoria electoral, exceptuando el presidente actual. Es decir, tú eres miembro de la Junta Directiva, no puedes, o sea, tienes que estar un año antes fuera.
Es como
el presidente, como
Groucho Marx, estos son mis principios.
Exacto.
Y si no le gusta, tengo otro.
Exacto.
Me alegra saber que soy candidatable.
Tú, Javi, sí eres porque no dependes de la Federación.
Bueno, pues yo no lo sé.
No, espera, perdona, creo que a lo mejor no, porque tú juegas como veterano al balonmano, ¿no?
Cuidado, Javi.
Sí.
Javi, ten cuidado que yo para el España-Bosnia compré una entrada. ¿Eso se puede considerar vínculo económico con la Federación?
No, pero lo de Javi Izu sí, porque él ha jugado de veterano y eso es haber jugado.
Javi, ¿tú te acuerdas en Francia cuando estábamos en el Mundial hablando con él, que nos dijo que estaba muy cansado y que no sabía si se iba a volver a presentar un tercer mandato? ¿Te acuerdas, verdad?
Sí, bien. Es que a mí ya solamente el hecho de que uno se declare con la posibilidad de ser indefinidamente reelegido,
eso ya
me produce cierto
egocentrismo. De punta.
Pero bueno, es respetable.
Pero yo, Luis, me refería, perdona, Ángel, me refería al epígrafe en el cual habla de la incompatibilidad con otras federaciones.
El cargo de presidente será incompatible con las actividades de jugador, entrenador, árbitro, directivo de club, directivo de federación territorial y con la directiva de otras federaciones deportivas, a lo que deberá renunciar en el supuesto de salir elegido.
Bueno, dice que debe renunciar.
Si sale elegido, claro, lógico.
Pero si sale elegido, yo entiendo ahí, por omisión, que también incluye a que no puede pertenecer ni a EHF ni a IHF.
Supongo.
No lo pone.
Supongo. Lo que sí está claro es que
porque
se
me
está...
parece que el artículo va orientado a federaciones nacionales, pero al no especificarlo, engloba a todas las federaciones.
Mira, el antihombrados es brutal. O sea, es brutal, es de escándalo. Está obsesionado con él, está buscando las vueltas para que o sea portero de Guadalajara o sea presidente de la Federación Madrileña. Pero de hace tiempo, ¿eh? Es decir, y no puedo contar más cosas porque se me voy a calentar.
De todas formas, me dejas patidifuso. Yo que pensaba que iba a ser una asamblea pero...
No, va a ser un Cibuana,
Emilio. Pero el Cibuana para cosas, digamos, de tercermundistas. Pero es que esto que estás diciendo... son unas cargas de profundidad violenta. Bueno, yo quiero pensar que el Consejo Superior de Deporte, si esto sale, que probablemente vaya a salir, que tenga algo que decir, porque hay cosas que, bueno, yo no sé, es ponerse un poco por arriba, pero deben ser hasta inconstitucionales. Hay
pues
cosas que no
que
deben
tendrá,
ser.
Supongo que tendrá el Consejo Superior de Deporte.
Que tú no puedes hacer lo que quieras.
Sí, bueno, pues este está acostumbrado a hacer lo que quiera, cuando quiere, como quiere. Paso tiene la oposición bien compradita.
Señores asambleístas.
Sí, unos se han vendido por puestos... otros han vendido por bocadillos, otros por otra serie de cosas, por colocar personas, etcétera, etcétera. En fin, lamentable. Por cierto, me cuentan mis pajaritos. Insisten que os recuerde lo que os dije el pasado 10 de abril cuando os comentaba que el presidente de la Federación, Francisco Vidal Blázquez García, siempre tiene muy buenas palabras, te intenta vender su moto, pero luego las palabras se las lleva al viento, es decir, bla, bla, bla y nada. En una larga conversación que tuvimos el pasado mes de marzo, me prometió que iba a realizar una serie de cuestiones pendientes y entre ellas estaba su compromiso personal de intentar reparar la no entrega en su día de la distinción al mérito deportivo concedida a la cadena COPE en el año 2014 y la medalla insignia de plata al mérito deportivo concedida el año pasado 2016, y lo siento Javi que lo oigas, a mi compañero Javier Izzo de Radio Nacional de España en Pamplona. Me lo prometió. Sé que todo esto es como una presunta represalia a mi entorno como consecuencia de las críticas vertidas por mi persona desde hace mucho tiempo al presidente de la Federación. Ni la cadena COPE, que apuesta desde hace décadas por el balonmano, se merece esto, ni Javi Izzo tampoco por ser mi amigo. Luego Francisco Vidal Blázquez García se molesta cuando le llamo el medallitas, pero es que se lo gana pulso. Salir en las fotos, colgarse medallas, prometer cosas a todo el mundo no tiene límite, pero para cumplir lo prometido, nasty de plasti. Ya veo que las cosas no cambian, más de lo mismo, todo sigue igual y tendremos y vamos otra vez a volver a guerrear. Señores, lo que no puede ser, no puede ser y además es imposible.
Sí, eso suele ser así. De todas formas, mira, somos cuatro en el mundo del balonmano. Cuatro o cinco, no muchos más.
Cada día menos.
Sí.
Apurando porque, y rascando seis.
Seis, bueno, vale. Lo ponemos, ya te concedo eso como un margen magnánimo. Pero, chico, de dos en dos no podemos estar mal. Y si encima el que pilota la nave se dedica a los reinos de Taifas, que la historia lo dice muy bien de qué se trataba, pues chico, bueno, Asobal, que te coja confesada, y a los asambleístas, leeros un poquito los papeles, porque esto es de un calado importante, ¿eh? No estamos hablando de cambiar el nombre a una competición, ¿eh?
Por cierto, el que se va Javier Lavairu, ¿no? Que se marcha a Itasuna.
Sí, y Ramiro Díaz, dejan lo que es el equipo, la cabeza de deportivo directiva de la sección de balonmano de la sociedad a Itasuna, era un rumor, se ha confirmado, así que bueno, habrá que ver ahora cómo se reestructura un club que sigue estando, digamos, en la zona noble, por llamarlo de alguna forma, de lo que es el balonmano nacional. Por cierto, muy contentos con la convocatoria de Sergio Hernández para los hispanos, ahí a ver si puede llegar a debutar contra Finlandia el próximo fin de semana.
Pues Javi, si decías seis y se va a Lavairu, te dejo cinco solo, porque se van marchando.
Ángel, muy sorprendido de todo, ¿no?
Hombre, no tiene palabras, mírale.
Déjale.
Me habéis dejado un poco mudo hoy, sí. No, lo que pasa es que yo antes quería comentar en relación a ese apéndice de esos artículos. Y claro, muchas situaciones que se dan en muchas federaciones de cuando un presidente pues lo deja porque el mandato está, exigido a esos 8 años o lo que sea, con otro tipo de estatutos, siempre se prepara una especie de delfinato, ¿no? Yo me pregunto, si uno de sus vicepresidentes quiere ser presidente o tal, ¿tiene que dejarlo un año antes también, según ese artículo?
Leyendo eso... tú fíjate, yo digo que son antihombrados
no, pero
porque...
solamente se cobra.
Pero vamos a ver, yo digo que son anti-Hombrados porque Hombrados está metido en, no sé si en la comisión de expertos o no sé qué, en la Federación Española de Balonmano. Si se quiere presentar, tiene que salir de ahí. Si se quiere que presentar, tendrá que dejar de ser presidente de la territorial madrileña. Es decir, que te busque las habichuelas y yo, que soy aquí el masca, que soy el capo del cotarro, yo puedo hacer lo que me dé la gana. Sigo siendo presidente, viajo a costa de la Federación Española, con lo cual no me voy a gastar ni un solo euro, pero estoy haciendo mi campaña publicitaria. Tú te vas a gastar absolutamente todo, pero eso sí, un año antes te quiero fuera, ¿eh? Y quiero saber quién eres. Eso es lo que viene a decir esto.
No, es yo no sé si está muy bien pensado este artículo que se quiere modificar o tiene demasiadas lagunas porque implica un cambio total.
De lagunas nada, Emilio. Está con el colmillo retorcido y con muy mala baba.
Pues entonces,
muy mala baba.
Una de las dos opciones, que era la de que está muy bien pensado. Yo pensaba que podía haberse quedado muy entre algodones en la propuesta, pero no. Puede que esté muy bien hilvanada.
Hombre.
Puede que esté muy bien hilvanada, no sé. De todas formas, esto es un golpe tremendo de iba a decir de tiranía, ¿no? Algo así, pero porque es que las condiciones las pongo yo y el que no esté de acuerdo que se vaya.
Bueno, yo de todos modos también lo que digo es que, como dice Luis, que aquí hay entidades o estamentos superiores que son los que de algún modo rigen las federaciones que deben decir la suya, ¿no? Es decir, hasta qué punto pues cada federación funciona con unos estatutos completamente diferentes, ¿no?
No, si eso,
no
si
hay una normativa ideal o igual para todas, ¿no?
Si eso, eso lo comentaba yo, que me parece claro. Que cualquier aprobación en este sentido, que son cosas muy importantes del funcionamiento federativo, hay un Consejo Superior de Deportes que es el que tiene que marcar unas líneas maestras de actuación y tú no te puedes salir, tú no puedes decir si para presidentes de nacionales son dos mandatos, por ejemplo, o tres, no me quiero acordar del decreto antiporta, aquel famoso, ¿no?, del fútbol histórico, pues entonces una federación unilateralmente no puede romper eso y decir, no, de por vida...
De todos modos, Emilio, yo creo que para presentar tú eso previamente has tenido que asesorar, ¿no? Es decir, ¿alguien ha tenido que dar pues un apoyo legal?
No lo sé, Ángel. No
o algún abogado o alguien que sepa un poquito de legislación, ¿no?
No
y que sea en el sentido deportivo, ¿no? Yo me imagino que también ahora que es flamante vicepresidente del Comité Olímpico Español, pues igual ha preguntado también por esos lares, si toda esta serie de cambios, modificaciones se pueden presentar a la Asamblea. Si la Asamblea las puede aprobar.
Pues pues Ángel, no lo sé si habrá tenido tiempo o no, pero desde luego el tiempo lo ha empleado en otra cosa para sacar al otro que estaba de vicepresidente primero.
Gente, os tengo que dejar con permiso que me espera Juan Tope Fechea.
Bueno,
casualmente.
Bueno, Javi, felices vacaciones. Nos oímos en septiembre. Un fuerte abrazo.
Luego.
Gracias, hasta luego. Bueno, que te decía Ángel que no sé si habrá tenido tiempo o no, pero desde luego el tiempo lo ha empleado bien para sacar al otro que estaba de vicepresidente en el Comité Olímpico Español, porque contento está el de voleibol, Juan Carlos, que vive en Valladolid, ¿no? El presidente.
Sí. Yo creo que ahora mismo es uno de esos deportes que se tienen que sentir hechos de menos, ¿no? Con respecto a otras disciplinas.
Yo solo digo una cosa. Está dejando demasiado cadáveres por el camino y algunos son muy peligrosos. Cuanto más cadáver deja a mayor altura, son más peligrosos. Y está entrando en una situación muy comprometida y ya sabes aquello, siéntate a la puerta de tu casa y verás pasar el cadáver de tu enemigo.
Sí, pero de momento tú llevas la iniciativa, tú eres el que vas apartando gente del camino y, chicos, llega un momento que dices, coño, qué despejado está esto, ¿eh?
Bueno.
luego te puede venir por detrás una rebaba. Yo, vamos a ver, no soy asambleísta, ninguno de los que estamos aquí somos asambleístas, damos nuestra opinión del tema y, sobre todo, se denuncia, porque esto es denunciable, evidentemente, la situación. Yo solo puedo decir que hay asambleístas, muchos de ellos son amigos nuestros, porque los conocemos de toda la vida, y un silencio pecaminoso sería impagable por parte del balonmano español.
Pues lo habrá.
Lo habrá, pero bueno, yo a estos amigos, no quiero poner ni nombres ni apellidos, pero hay muchos en la Asamblea, por favor, tomaros esto en serio. El pan hoy para hambre mañana no me vale, Si esto sale adelante así tal cual, es un cambio de rumbo horroroso. Asobal no puede estar callada ante una cosa en la que la laminan.
Sí, pero el problema no es eso, ¿vale? El problema es que hay que votarlo. El problema es que hay que votarlo, Emilio.
Ya, claro.
Y no, si en las votaciones tú lo tienes controlado, o como el año pasado llega el Tito Rosales, hacia así se abanica con la tarjeta verde, diciendo que tojo la tarjeta verde, o llega él y levanta una tarjeta roja para peinarse la raya al pelo y saben lo que tienen que votar.
Bueno,
pues
sí, Luis, pero el que se considere, el asambleísta que se considere perjudicado por estas mociones de cambios estatutarios, tiene que mostrar que no está de acuerdo.
Hablará.
No, es que últimamente ni hablaban.
Bueno, pues hablará, dirá algo, si es que lo dice, pero luego en la votación sabe que lo tiene perdido, Emilio.
Bueno, pues habrá que dar un poco de argumentos, a ver si por lo menos al que está, como dices tú, vendido por un plato de judías,
un bocadillo y una cama,
se le levanta un poco el ánimo.
Porque... No se le levanta ni nada. Ángel, ¿quieres que te cuente el calendario para la próxima temporada?
Pues sí, adelante.
Temporada 17-18 para Sobal. Gala y Supercopa de España, 2 y 3 de septiembre. Comienzo de la Liga, el fin de semana, 9 y 10 de septiembre. Terminaría el 12 de mayo del 18 con participación de un equipo español en la Final Four de la Copa EHF, o el 19 de mayo sin participación de equipo español en la Final Four de la Copa EHF. Copa Sobal, 16-17 de diciembre. Copa del Rey, los días 4, 5 y 6 de mayo, es decir, la Copa del Rey se adelanta. Y en categoría femenina, que te interesará más, supongo, Ángel, la temporada sería de la siguiente manera. Supercopa de España, 2 y 3 de septiembre.
La misma fecha que la Supercopa.
Sí, pero ni juntos ni revueltos. Cuidado, ya hay una experiencia
en la misma fecha.
La Liga División de Honor Femenina comenzaría también el 9 y 10 de septiembre, terminaría el 26 de mayo de 2018 y la Copa de la Reina sería el 20, 21 y 22 de abril de 2018.
Bueno.
Esas serían las fechas que hay que tener en cuenta.
Bueno, lo de la Copa era una cosa que se solicitaba, ¿no? De que no podía acabar la temporada esta como ha acabado, ¿no? Con disputándose antes la Liga de Campeones que la Copa del Rey, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, y también, bueno, vamos terminando. Por cierto, ¿me cuentan mis pajaritos?
Ah, bien, pajaritos.
Que parece ser Paquito Blázquez del Medallitas va a obsequiar a todos los asistentes miembros a la Asamblea Ordinaria de la Federación, esa que tú dices, Emilio, que van a hablar, que no sé, que no sé cuánto.
No, creo que deberían, no digo
bueno,
que vaya
pues,
a
que se va a celebrar el próximo sábado en Alicante con una tablet. Es decir, es la segunda tablet en tres años.
¿No?
Todo tablet. Y también, que no se me olvide, me cuentan mis pajaritos, vamos allá con los pajaritos, que debemos dar las gracias al mejor jefe de prensa que ha tenido el balonmano español en la última década. Gustavo Galbache, del Fútbol Club Barcelona, y del cual algunos ya podían haber aprendido algo, que nos dice adiós para dedicarse a ser el coordinador a nivel de prensa de las secciones del Fútbol Club Barcelona. Gustavo, gracias por todo y mucha suerte en tu nuevo cometido. Otro hombre importante que se nos va, Ángel.
Pues sí, le vamos a echar de menos, pero supongo que bueno, ha sido un buen maestro para la gente que me imagino dejará a cargo en la sección de balonmano, ¿no? Porque allí todos, más o menos, la gente del servicio de comunicación del Fútbol Club Barcelona, todos y cada uno hace su labor de la mejor manera posible y van pasando de una sección a la otra haciendo su labor pues tanto mejor que lo hacían en la anterior, ¿no?
Por cierto, antes de que se me olvide, Emilio hablaba de unas declaraciones que hizo en León el presidente de la Española y en las cuales llega a decir que ha anunciado la intención de ayudar a los clubes de Asobal para que encuentren recursos privados.
Sí,
pues
sí.
Con amigos como estos no hace falta enemigos.
Aquí les espero. Sí, exactamente, en Logroño le pueden esperar a ver si llega esa ayuda y tal. No, pero incluso de cortar los límites de los presupuestos. Tú dile al Barcelona, aparte de la cesión de los derechos de imagen y esta cosa, que encima se tiene que bajar el presupuesto para igualar
palabras textuales. Poner en marcha fórmulas que permitan equilibrar los presupuestos y cortar por arriba y por abajo en la Liga para que esta vuelva a ser más competitiva.
Y además, dice, y fomentar las canteras de los clubes, lo que vuelvo a decir, que me parece bien, pero que, como decía mi padre, quien para descanse, era de noche y sin embargo llovía, no tiene que ver una cosa con la otra. El fomento de la base es que tiene que ver con la altura. Oye, y por cierto, una despedida a nivel de entrenadores. No solo tenemos entrenadores campeones de Europa, como son Raúl González y como es nuestro amigo Ambros Martín, es que nuestro amigo Jorge Dueñas se va como seleccionador femenino de Brasil.
Pues sí.
Se habla de Antonio Carlos Ortega para las masculinas de Brasil también.
Mira, yo te digo una cosa. Me alegro un montón por nuestro amigo, y creo que tengo un vínculo muy personal con Jorge Dueñas, me alegro mucho por él, porque que haya pasado de dejar entrenar a las guerreras de la forma que ha dejado de entrenar a las guerreras, que no se ha hecho público, que no se ha comentado y que algún día hablaremos, a la selección junior, porque vamos a ver, cuando van a verle a Bilbao, porque se acercan a verle a Bilbao el presidente y el director técnico femenino, ellos van con la idea de decirle, Jorge, te ofrecemos que entrenes a la junior, para que él diga, oye, mira, yo no puedo bajar de lo máximo al otro. Y entonces se encuentran con el marrón que Jorge Dueñas dice, ah, pues sí, pues la acepto. Porque ellos no querían que siguiera en la federación. Y Jorge Dueñas, con todos mis respetos, no es un entrenador para llevar la junior. Es un entrenador para llevar equipos de élite. Porque es un entrenador de élite y es el mejor entrenador en la historia del balonmano femenino español que ha conseguido lo que ha conseguido. Y ahora no me extraña que en Brasil, que es un equipazo, se lo rifen y seguramente volverá a tener éxitos. Va a firmar hasta Tokio 2020. Estarán los Juegos Olímpicos. Y ojo con Jorge Dueñas y Brasil, porque más de uno y más de una se va a tirar de los pelos que está en la recta final de su carrera.
Pues eso, y todo entrenador, hasta un hombre como un ex Alcobendas como es Félix García se nos va a Francia, a ver qué pasa con Xavi Sabaté, que deja el Vesprem y la selección de Hungría, que también estará por ahí en muchos clubes de Europa, y bueno, y ya por cerrar, me sumo a tu necrológica pésame. Inicial, pésame, don Antonio Cadenas, el padre de nuestro amigo Manolo, sí. Manolo, lo siento muchísimo, sabes que paisano y amigo, y bueno, esto es ley de vida.
Ángel, antes de terminar, España-Ucrania, ¿estamos tranquilos? ¿Pasamos mañana?
Hombre, a ver, deberíamos pasar, deberíamos. Pero ya hay precedentes que nos indican lo contrario. Por tanto, es un partido trampa. Y es un partido en el que las guerreras van a tener que dar su mejor versión. Es decir, que esa cara que siempre nos muestran en las primeras partes se mantenga de una sana vez por los 60 minutos, ¿no? Y bueno, yo vi tics del pasado en el partido de ida en Sumy. Espero que esos tics del pasado solo sean eso, un holograma o no sé, algo que sea solamente puntual y que a partir de este partido en Antequera veamos ya a las guerreras del sello de Carlos Viver, ¿no? Que va a tener mucho trabajo por delante para hacer un equipo, pues eso, que tenga un rendimiento óptimo desde el minuto 0 hasta el minuto 60, ¿no?
Y sobre todo, Ángel, que la responsabilidad y la ansiedad no las bloquee, ¿eh?
Sí, porque bueno, es un equipo que tiene momentos a lo mejor en el que está 9 minutos sin marcar y encaja 7 goles y muchas pérdidas. Por eso decía los tics del pasado, ¿no? Que son guerreras para lo bueno y para lo malo, como ellas mismas siempre han dicho, ¿no? Que son equipos de que hacen primeras partes brillantes y que luego no sabes por qué en la segunda parte pues hay una desconexión, ¿no? Pues eso, pues que ahí Carlos Viver va a tener mucho trabajo. Me consta que se sabe desde el propio cuerpo técnico y bueno, a ver si se corrigen esos errores. Y en Antequera, pues eso, vamos, mal se tendría que dar, muy mal, para que no se clasifiquen para el Mundial, ¿no? Pero ojo con Ucrania, que no es un equipo fácil, que no va a venir aquí de turismo y que si se le gana, se le va a ganar sufriendo, ¿no?
Pues ojalá las guerreras nos den una gran alegría y se clasifiquen para ese Mundial de Alemania 2017. Ángel, como siempre, gracias por estar con nosotros. ¡Feliz verano! ¡Que lo pases muy bien! Y en septiembre nos volvemos a encontrar. ¡Un fuerte abrazo, amigo!
Pues ahí estaremos. Muchas gracias por todo, Luis.
¡Hasta luego, Ángel! Vamos terminando programa, vamos terminando edición con la guinda, con el maestro, con Tomás Guas y sus 7 metros. ¡Lazo, Tomás!
Mal va, Rosquito, se acabó lo que se daba. El Barça campeón de Copa por 4 años consecutivos. Oye, la final con el Natur estuvo bien. Los riojanos pelearon, les pusieron las cosas difíciles y bueno, se vio un partido entretenido, como entretenido ha sido todo el balonmano este año. Copa con despedidas grandes, como las de Vicente Álamo y Álvaro Ferrer, que cuelga las camisetas, las botas. Gracias por tantos datos buenos. En fin, por cierto, último partido del Naturhaus como Naturhaus. ¿Por qué esta empresa deja de patrocinar al equipo? Pues lo dicho también, que gracias por tantos años de colaboración balonmanística. Y ya todos pendientes de las guerreras y los hispanos, buscando clasificación para el Mundial ellas y el Europeo ellos. Muchachos, Gracias por todo.
Juan Carlos, hasta la semana que viene, que me imagino te habrás quedado perplejo, ¿no?
Sí, estoy aquí intentando interpretar números y a mí no me sale.
Ah, no, nadado te quedaste.
Juan Carlos, la semana que viene hablaremos de esa asamblea, ¿eh? Un abrazo. Chema, hasta la semana que viene y tú sigue echando números, ¿eh?
Como para interpretar números estamos ahora. Yo te voy a decir una cosa, antes era hasta el 22, 23, ahora desde hace unos años en el 15 ya me salen los rosarios.
Bueno, la semana que viene hablamos. Chema, un abrazo.
Hasta luego.
Emilio, expectante de la asamblea, expectante de las guerreras, los hispanos, a ver qué pasa, si nos dan buenas alegrías y lo de siempre, la semana que viene, más y mejor.
Madre mía, yo que pensaba, digo, hemos echado el cierre, solo nos quedan las elecciones, pero lo que nos has contado de la asamblea, chicos, es como si empezáramos otra vez y no hemos acabado. Y vuelvo a insistir, mucho cuidado a los asambleístas con estas historias, que nos estamos jugando mucho cocido.
Pues saldremos de dudas el sábado y el lunes estaremos aquí. Regresaremos el próximo lunes 19 para hablar con todos vosotros y contaros todo lo que es la actualidad en el mundo del balonmano. En una semana la cita, ya sabéis, lunes 19 aquí con vosotros. ¡Adiós!